Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de este jueves 20 de abril de 2023. Se repiten las voces que rechazan rotundamente la idea de dolarizar la economía. La medida es la principal propuesta de campaña del candidato presidencial Javier Milei, aplaudida por los grupos económicos más poderosos en dos importantes foros empresariales realizados en los últimos días y amplificada por los medios de comunicación del poder económico. En declaraciones a Informativo Farco, el economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, Lavie Abraham, dijo que es una idea descabellada, difícil de realizar y además ruinosa por el daño que causaría en los ingresos de la población.
No, la vemos como una idea bastante descabellada, una idea que en principio es prácticamente irrealizable, porque efectivamente para una dolarización hace falta tener dólares, que Argentina en este momento no los tiene. Entonces una dolarización se llevaría a cabo, de ser posible esto, en un tipo de cambio muy alto que básicamente diezmaría los ingresos de los argentinos y argentinas, porque implicaría una superdevaluación, de hecho. Entonces, no solo lo vemos como muy difícil de realizar, sino que además la vemos como una operación que sería bastante ruinosa, y no solamente por esta pérdida de poder adquisitivo, sino también porque mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, deja al país sin la posibilidad de tener una política económica monetaria, deja sin la posibilidad de tener política monetaria. Entonces, efectivamente, no es una renuncia a la posibilidad de tener la capacidad de incidir en el mercado a partir de la moneda, por un lado, y finalmente es una renuncia a la soberanía, porque bueno, nuestra moneda es una de nuestras formas justamente de mostrarle al mundo que cuál es nuestra capacidad y cuáles son nuestro potencial productivo, y bueno, y es nuestra cara también ante el mundo, que es la moneda. Bueno, sería renunciar a eso.
El economista Lavie Abraham opinó en diálogo con Farco que hay sectores poderosos de la economía que se beneficiarían con una dolarización, aunque recalcó que la propuesta es más que nada una venta de humo.
Quiero recalcar la idea de que además de la muy difícil factibilidad de esta idea, que nos parece más una venta de humo que otra cosa, pero llegado el caso, para responder a tu pregunta, efectivamente sí, hay gente que se beneficiaría con una dolarización, son los sectores que exportan, los sectores que viven justamente de una renta en dólares o con precios atados al dólar, a los valores internacionales, pero al resto de la población que tiene sus ingresos atados a la economía local, justamente no se vería, no solo no beneficiado, sino más bien lo contrario, muy perjudicado. Entonces, bueno, tenemos eso, una pequeña cantidad de ganadores, que serían los exportadores, pero una mayoría de la población que no, justamente lo contrario.
El reconocido infectólogo Hugo Pizzi aseguró que hay el doble de casos de dengue que los que están registrados. Así lo expresó en declaraciones a FM Chalet de Santa Fe, provincia que hoy tiene unos 10.000 contagios de los más de 40.000 que se contabilizan a nivel nacional. El informe de nuestro compañero Roque Caballero.
Buenos días, audiencia de Farco. La provincia de Santa Fe se encuentra hackeada por el dengue. Consultado por esta situación, el médico infectólogo Hugo Pizzi decía lo siguiente.
me voy a permitir darle una idea general de lo que está sucediendo. Desde Buenos Aires hasta el norte está teñido todo el país. Y las tres provincias más complicadas en orden son Tucumán en primer lugar, Salta en segundo lugar y Santa Fe en tercer lugar.
El infectólogo afirmó que el número de infectados es prácticamente el doble.
Quiero que sepan que todo lo que nos dicen los colegios médicos de las distintas jurisdicciones, los exalumnos y la red universitaria, se considera que hay el doble, insisto con esto, subrayo, de casos que los que están en Planilla. A ver, si de pronto Planilla dice 50.000, debe haber 100.000 aproximadamente por el subregistro.
También se refirió a la vacuna que está siendo evaluada.
Bueno, la vacuna la están evaluando en ANMAT, ya nuestro vecino Brasil ya la está usando, pero hay muchos países que hace más de un año y pico que la están usando, países tropicales de Asia, de Centroamérica, con muy buen resultado. Y lo que hay que hacer son cuestiones inherentes al ciudadano común y a las autoridades. Las autoridades van a tener que fumigar, pero no fumigar una vez y aparecer a los dos meses. Tiene que ser una fumigación continua para ir matando a los adultos, para ir matando, por ejemplo, a los que nacen nuevamente.
En tanto, el secretario de Salud Provincial, Jorge Prieto, aseveró que hay más de 10.000 casos en la provincia.
Estamos por encima de los 10.000 casos, habíamos publicado la semana pasada 10.805 casos, donde realmente 32 localidades están afectadas con alta circulación viral. Esto implica que no ha escapado a la provincia en ningún lugar que no tenga uno o dos casos.
Jorge Prieto, secretario de Salud, finalizó dando las recomendaciones porque ya existen casos fatales.
Mira, lo más importante en esto es la consulta temprana. Hoy tenemos una alta circulación, así que cualquier síndrome febril que consulten, fundamentalmente en aquellos barrios que tienen alto impacto. Aquí en Santa Fe tenemos el barrio Sargento Cabral, que es el epicentro hoy de lo que hace a dengue. Si hoy tenemos una circulación alta de lo que es dengue, también tenemos superposición de algunos casos de influenza, tenemos superposición de algunos casos de COVID, hoy la alta sospecha tiene que ser dengue. O sea, la consulta tiene que ser temprana porque estamos viendo casos fatales. Casos fatales en personas con 5 comorbilidades que han tenido un desenlace fatal. Entonces creo que lo más importante en esto es consultar al médico, llegar tempranamente a la consulta y laboratorios que nos pueden estimar si hay alta circulación, que estamos frente a un cuadro clínico de dengue, y hacer un nexo epidemiológico. Y ante la duda, en menores de un año, en embarazadas, en personas con riesgo, tenemos las pruebas para detectar y poder llegar y arribar al diagnóstico.
Informó para Farco, Roque Caballero, FM Chalet.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí se cumplieron 2 años de la desaparición de Abigail Carniel y sigue el reclamo por ella y por otras chicas desaparecidas. Nos informa Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz.
Todavía nos falta Abigail. A 2 años de la desaparición forzada de Abigail Carniel, familiares y autoconvocados se concentraron el martes pasado en el nudo vial de la provincia de Mendoza. El reclamo se hizo extensivo. Si nos tocan a una, respondemos todes. Y Radio Comunitaria Cuyum pudo rescatar estos testimonios de la lucha por la aparición con vida de Abigail. Estas son las palabras de Verónica y Elena Carniel.
2 años ayer se cumplieron que Abigail no está. 2 años pidiendo justicia, 2 años pidiendo que la busquen. Y al día de hoy en la lucha, como siempre en las calles, no solamente pidiendo por Abigail, pidiendo por nuestras desaparecidas acá en Democracia, por Viviana Luna, por Isela Gutiérrez. Hoy en día, hace 17 días que está desaparecida Ivana Molina, un caso muy similar al de Abigail. Entonces estamos pidiendo la aparición con vida de Ivana Molina. Le exigimos al Estado y a la justicia la aparición con vida de Ivana Molina. Tienen que aparecer, tienen que buscarla. No puede seguir pasando esto, que nos desaparezcan. No puede seguir pasando. Tenemos que acompañar a las familias de que no las capten estas gente manipuladora que solamente quiere pantalla o bandera nada más para salir en los medios. Tenemos que las familias salir a luchar y comentarle a la gente que no está nuestra desaparecida, que nos roban todos los días. Nuestro apoyo hacia las familias que están pasando el mismo dolor que nosotros tenemos hace 2 años.
Para mí es importante estar acá en las calles luchando una vez más por la aparición de Abigail Carniel. La importancia que yo creo que le da, que creo que el pueblo solo busca al pueblo. La policía no nos busca, La policía protege a los femicidas, protege a los violadores. La policía nos mata y nos desaparece una y otra vez después de que una piba se pierde. Solo acá en las calles, hermanadas con todas las mujeres, con todas las grupalidades que luchan contra la violencia machista y patriarcal, creo que es la lucha legítima que tenemos las familias. Somos maleta de loco para la justicia mendocina, somos maleta de loco. La respuesta es, estamos trabajando, tengo 2 años en el caso de Abigail y aún no hay respuestas.
Si le tuvieras que decir a alguien que está escuchando esta entrevista algo, ¿qué le dirías?
Que en primer lugar que empatice con esto, porque nunca estamos libres de estas cosas. Yo recuerdo en el caso de Johanna Chacón, lo miraba por la tele y decía, pobres pibas, ¿qué habrá pasado? Pero nunca salí a las calles, me tuvo que pasar en carne propia para poder entender el dolor de cada familia. No esperemos a que te pase a tu hija, a tu madre, a tu hermana, a tu tía. No esperemos. Salí a la calle y unite a luchar con nosotras, porque la lucha de la familia es legítima.
Reportó para el informativo Farco, desde Godoy Cruz, Mendoza, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Se realizó en nuestro país la Asamblea del Movimiento Agroecológico de América Latina. El MAELA fue en Cañuelas. El informe de nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular.
Con la participación de 30 delegados de 6 provincias, tuvo lugar el pasado fin de semana en la Escuela de Alternancia de Cañuelas la Asamblea Anual del MAELA, un movimiento latinoamericano que apuesta a la producción de alimentos saludables y que en nuestro país agrupa a más de 30 organizaciones sociales, campesinas y educativas de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca y Misiones. El encuentro comenzó el viernes 14 con la visita al emprendimiento agroecológico Puente Verde del conurbano bonaerense y prosiguió con la realización de un seminario sobre avances en las legislaciones agroecológicas en las diferentes provincias. Así lo explica la ingeniera Araceli Pared, técnica de Incupo, participante del evento.
La verdad que hay muchos avances en muchas normativas en distintas provincias, todo lo que tiene que ver con certificación participativa de garantías, como ser el caso de Corrientes, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hay relevamientos de productores agroecológicos, los avances que tuvieron en los metros que tienen que respetar, ¿no es cierto?, los que fumigan y que están muy cercanos a los pueblos, que respeten a la población que está ahí cercana o las escuelas también. Todos esos avances se dieron, digamos, con muchos consejos locales, digamos, municipales de algunos territorios. También en Misiones, bueno, contaban los de Misiones, digamos, que están bastante avanzadas este fomento de la agroecología. Es la formación agroecológica, es también muy importante, de chicos, de jóvenes, ¿no es cierto?, que participan. Hay tecnicaturas en agroecología, diplomaturas. Falta todavía avanzar más en algunas políticas públicas que fortalezcan a estos agricultores familiares que producen de una manera más sana y amigable con el ambiente y que producen alimentos sobre todo, ¿no es cierto?
La asamblea finalizó el domingo 16 con la designación de la nueva coordinación del MAELA Argentina a cargo de Laura Reyes y Enzo Ort de la provincia de Misiones. Asimismo, se elaboró un cronograma de actividades, entre las que sobresalen la realización de campañas sobre la importancia de la semilla nativa y la participación del MAELA en el tercer Congreso de Agroecología, a realizarse a fin de año en Río Negro. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1.
Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 20 de abril de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Una provincia con aromas y sabores propios. Una industria vitivinícola con identidad consolidada. Vinos pampeanos. Conocelos, disfrutalos y recomendalos. Producir en La Pampa. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, los saludamos otra vez. Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy jueves 20 de abril del 2023. Unidad Piquetera realizó un acampe en Plaza de Mayo y se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones sociales agrupadas en la Unidad Piquetera marcharon al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de la creación de trabajo genuino. La protesta comenzó ayer a la tarde con un corte en el puente Pueyrredón y continuó con una marcha hacia diversos puntos del centro de la capital federal. Escuchamos a Mónica Zulé, referente del MST Teresa Vive, en comunicación con Radiográfica.
Un director nacional de documentación, que es el director de relaciones de documentaciones, que es el que se encarga de recibir los pedidos de las diferentes personas y hacerse llegar a través de un trámite que hace en la Casa de Gobierno al presidente. Esto es un gesto.
Está bien.
Para que el gesto no sea formal, lo que tiene que hacer es darnos la reunión, cosa que vemos difícil, no que nos dé la reunión, sino que podamos satisfacer la demanda, porque significaría que se determinaría no seguir con el corte del gasto social, que significa que es una de las premisas del Fondo Monetario, y ustedes, todo el mundo sabe que desde el diciembre están con este recorte, con este, hablando de lo que es el déficit, y a los que ajustan y a los que recortan son a nuestras familias en todos los niveles, en el potencial, en la comida, en la mercadería, en los comedores, todo.
El martes próximo habrá una reunión entre la Unidad Piquetera y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular para definir las acciones a seguir. Trabajadores de la educación de Río Negro realizan un paro de 72 horas para reclamar mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo. Ayer se realizaron actividades en Viedma y Bariloche. Hoy se realizan actos locales en toda la provincia. Escuchamos el móvil de Américo de Radio Encuentro de Viedma ayer en las puertas de la Casa de Gobierno Provincial.
Nosotros y nosotras acá, compañeros y compañeras de distintas localidades, respetando el mandato de nuestro Congreso, definimos hacer esta medida en el marco de las 72 horas de paro, también entendiendo que hay un gobierno que apuesta, por un lado dice a dialogar y por otro sale con declaraciones públicas con 8 días de descuentos de paro, que sabemos que en realidad lo que hace al sector docente es generar más enojo y una realidad triste, que es dejar sin salario al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de educación, que ojalá cobráramos lo mismo que nos descuentan por día.
Esto tiene que ver con lo que dijo ayer la gobernadora y además planteó de que no van a ser negociables esos descuentos.
Sí, en principio entendemos que todo derecho a huelga no debiera ser descontado, es un reclamo histórico que venimos haciendo como sector y que tampoco tiene que ver con la recuperación de los días de clase en un calendario extenso como el que venimos llevando adelante de este año y del año pasado. Para nosotros no existe esa posibilidad de un descuento. Por eso también reclamamos no solo los dichos de la gobernadora, sino también a la aplicación que se hizo en el mes este que cobramos, de 2 días de descuento, que son totalmente irreales a la proporción del salario docente. Hay algunos compañeros y compañeras que han percibido un descuento de 15.000 pesos, y a otros de 26.000 y otros de 56.000.
¿Qué tendría que pasar el viernes en la paritaria para que pueda resolverse el conflicto?
Nosotros entendemos que tiene que haber un ofrecimiento por parte del gobierno, no solo en lo salarial, pero sí tiene que específicamente superar el proceso inflacionario, que nos permita no ir corriendo detrás de la inflación, sino que nos permita llegar a una actualización bimestral con no tan desfasada como lo venimos viendo. Nosotros, si bien rechazamos la propuesta, vemos que cada vez que nos sentamos a negociar estamos de un punto a un punto como 5 por debajo del proceso inflacionario de la propuesta que ofrece el gobierno, o en algunos casos 2 puntos. En principio se tiene que contemplar esos puntos de la inflación, que el resto de los estatales ya lo viene percibiendo, y nosotros todavía no. También lo entendemos como una forma de castigo al sector docente. Y por otro lado, este 10% que se pagó indiscriminadamente a quienes hicieron paro y a quienes no hicieron paro, marcando esa diferenciación, nosotros entendemos que lo tiene que cobrar toda la docencia, porque es un reclamo que venimos haciendo desde el mes de noviembre, que claramente había quedado pautado en la Secretaría de Trabajo, en las distintas grillas, que era un acuerdo retroactivo a lo que nos debían del proceso inflacionario. Así que se tiene que contemplar ese 10% para toda la docencia, un porcentaje superior a la inflación que nos permita llegar a una actualización bimestral.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
La provincia de Buenos Aires anuncia la licitación para el dragado del Canal de Magdalena. Es una obra que favorecerá la integración de puertos del país, agilizando las exportaciones y mejorando la conectividad entre el Río de la Plata y el mar. El anuncio se realizó en la localidad bonaerense de Ensenada con la presencia del presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Desde el gobierno provincial explicaron que es una obra estratégica de dragado y balizamiento para el desarrollo nacional y provincial, que le brindará al sur de la provincia de Buenos Aires la posibilidad de exportar su producción de manera más eficiente, con una salida directa a aguas profundas. El presidente planteó la importancia de este proyecto durante su discurso en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo, cuando anunció la licitación, y consideró que se trata de una obra de trascendencia geopolítica. Escuchamos al intendente de Ensenada, Mario Seco, en comunicación con Radio Estación Sur de La Plata.
El dragado del Canal de Magdalena es algo extraordinario, ¿no? La verdad que deseado y esperado durante mucho tiempo. En su momento Cristina lo licitó, después cambió el gobierno y se cayó la licitación del Canal de Magdalena. Y la militancia siguió firme, pasaron los 4 años de Cambiemos que no le interesó terminar con ese curro de las vías navegables. Y este gobierno nuevamente puso en escena la discusión de dragar el canal y terminar con esto, que tenemos que ir hasta el Uruguay y volver a entrar a la Argentina pagando un peaje, ¿no? Digo, la verdad que el ahorro es millonario, el ahorro que se hace es millonario, ¿no? Yo me acuerdo que esto ya se venció la concesión. ¿Y qué significa el dragado de Magdalena? Soberanía pura. O sea, cualquier barco de barranquera que venga puede ir hasta el sur de nuestra patria, ir hasta Ushuaia, hasta Río Gallego, hasta Bahía Blanca, y de aquel lado venir para este lado, ¿no? ¿En qué se favorece Ensenada, Berisso? Es que no cabe duda que es el primer puerto saliendo del Canal de Magdalena. O sea, cuando vos entras del lado del mar, el primer puerto que te encontrás es el puerto de Ensenada de Barragán. Y aparte te encontrás con un taller mecánico que es el más grande de la República Argentina, que es el astillero Río Santiago. Y también vos te ilusionás con el puerto Aguas Afuera, a donde se viene proyectando hace muchos años para triplicar la cantidad de barcos que entran. Hoy al puerto de Ensenada de Barragán entran 700 barcos por año, y la verdad que nosotros queremos ir a los 1.500 barcos por año para aumentar la producción. Ensenada es la ciudad que la número uno a nivel nacional que más produce para el PBI nacional, ¿no?
Organizaciones indígenas se movilizaron hacia la Casa Rosada. Nos informa Héctor Santomil desde Radio La Redota de Villaguay.
Organizaciones indígenas marcharon desde Congreso a la Casa Rosada, donde fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández. El 19 de abril, Día del Indio Americano, fue la fecha elegida para congregar al movimiento indígena, acompañados por organizaciones sociales, con la consigna Reconocimiento del Genocidio Indígena y Reparación Histórica. Eleonora Llanquinao, mapuche de Mendoza, una de las delegadas que participó en la reunión con el presidente, se refirió al encuentro.
Marimari Compuché, hoy 19 de abril tuvimos una reunión con el Poder Ejecutivo Nacional, estuvimos con el señor presidente Alberto Fernández, quien se comprometió a generar una agenda de trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para poder atender las demandas que fueron presentadas por las diferentes organizaciones que participamos de la jornada de hoy. Entre ellas tocaron temas diversos como la 26160, se habló de salud, educación intercultural, negacionismo, genocidio y la preocupación constante que tenemos hoy alrededor también de lo que está sucediendo en Mendoza en relación a un dictamen de la legislatura que atenta en realidad contra la democracia en general, no solo contra el pueblo mapuche, al desconocer los derechos adquiridos por los pueblos y por toda la gente que venimos luchando por poder generar unas condiciones de vida dignas con un buen vivir en los territorios. Se habló de la ley 26160, se habló de salud y de diferentes temáticas, se entregó un documento y bueno, se va a generar la expectativa que hay es poder generar una agenda de trabajo en conjunto para abordar las temáticas que fueron conversadas.
Las organizaciones quedaron de evaluar lo acontecido con el propósito de fortalecer al movimiento indígena para seguir con las demandas. Informó para Farco Héctor Senaque Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota, de Villahuay, Entre Ríos.
Vamos ahora a Córdoba. Este fin de semana se realizará el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Nos informa Violeta Collado desde una radio, Muchas Voces, de Capilla del Monte.
Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte nos sumamos a la reflexión sobre la inteligencia artificial en el marco de una nueva FLISOL que se realiza este fin de semana en la ciudad de Córdoba. En un nuevo Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, la investigadora Laura Alonso Alemani brindará una charla titulada ¿Qué onda con la inteligencia artificial? Y comparte algunos detalles de sus principales apreciaciones.
El riesgo que tenemos es que nos están sacando los datos y nos los están vendiendo mucho más caros. Porque, por ejemplo, ahora con el ChatGPT que salió hace unos meses, ¿no es cierto? Es gratuito por el momento y hasta un cierto uso, pero cuando uno quiere usarlo más extensivamente o probablemente en las funciones más sofisticadas, ahí sí es pago. Es más, cuando lo estamos usando, lo estamos entrenando, nadie nos está pagando por eso, pero luego nos venden ese entrenamiento que le hemos hecho mucho más, a un precio considerablemente más caro. Eso, por empezar, es extractivismo de datos.
La especialista en ciencias de la computación señala que en América Latina los riesgos de la inteligencia artificial ya son una realidad en tanto transferencia de datos y precarización laboral.
El riesgo que tenemos es que nos están sacando los datos y nos los están vendiendo mucho más caros. Con el ChatGPT que salió hace unos meses, ¿no es cierto? Es gratuito por el momento y hasta un cierto uso. Cuando lo estamos usando, lo estamos entrenando, nadie nos está pagando por eso, pero luego nos venden ese entrenamiento que le hemos hecho a un precio considerablemente más caro. Eso, por empezar, es extractivismo de datos.
El FLISOL está a cargo del colectivo cordobés Libre Base, conformado por activistas de las tecnologías y la cultura libre, que organizan el evento hace más de 10 años, a los que se suman colaborativamente profesionales, activistas de la región y más organizaciones. Las actividades se desarrollarán el viernes y sábado próximos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y en la Feria Agroecológica. La entrada es libre y gratuita. Además, se transmitirán las charlas en vivo en córdoba.flisol.org.ar. Para el informativo Farco reportó desde Capilla del Monte, una radio, Muchas Voces.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Cheraá.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy jueves 20 de abril de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación. Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.